COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Puede que algún día nos tengamos ya que acostumbrar a que a ciertas horas no salga agua del grifo. En Sevilla, la sequía ya es una compañera de viaje en nuestra vida y aunque tenemos conciencia de que se trata de un bien escaso, a veces, la verdad, es que se nos olvida. Como te digo, es una realidad con la que debemos aprender a convivir o, de hecho, hemos aprendido a convivir a medida que ha aumentado esa conciencia. En el caso de la localidad de Estepa, los 12.500 habitantes de este pueblo están a punto de cumplir un mes con cortes de agua. Un mes en el que a las 11 de la noche del grifo no sale ni una gota. Y así hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Pero ¿cuál es el motivo de esta medida? ¿Hasta cuándo se va a mantener? ¿Va a afectar a la importantísima industria de este municipio, como por ejemplo del mantecao, que está casi ya en pleno funcionamiento? Soy Irene Ramos y para responder nuestras dudas hemos contactado con el alcalde de Estepa, con Antonio Jesús Muñoz Quirós.
Herrera en COPE.
Sevilla.
Estar informado.
Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amigo?
Alcalde, muy buenas y bienvenido a COPE Sevilla.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Alcalde, nos contaba usted cuando charlábamos que llevan un mes ya en esta situación. Un mes sin agua por las noches. ¿Cómo se lo están tomando los vecinos?
Bueno, pues son tres semanas realmente las que llevamos de corte en este país. Bueno, tenemos un clima de consideración, ¿no?, hacia la situación y comprensión, ¿no?, hacia la situación que estamos viviendo de escasez de agua. No somos ninguna realidad aislada. Aquí los municipios que rodean a Estepa se encuentran en una situación similar, también con cortes de agua. Y algunos llevan hasta años, ¿no?, haciendo cortes de agua, ya no solo en verano, sino en otras épocas. Con lo cual a nadie pues le ha resultado tan extraño, ¿no?, que tengamos que tomar esta medida, habida cuenta de la sequía que padecemos. Llevamos varios años de sequía prolongada y aunque este último año hidrológico haya llovido un poquito más que el anterior, la sequía pues se arrastra de varios años y la realidad es que como nos abastecemos de un acuífero subterráneo, son aguas subterráneas, los niveles están bajando y por tanto pues bueno, cuesta mantener el consumo que tenemos en nuestro municipio. Esto pues llega a un punto digamos a principios del mes de agosto en el cual los niveles han bajado tanto que no somos capaces de los pozos de los que abastecemos a la población de mantener digamos el consumo en condiciones normales.
Y usted nos comentaba nos comentaba también que realmente con esta medida lo que se está intentando es alargar lo que hay el mayor tiempo posible.
Claro que sí, lo que queremos es conservar el recurso. Evidentemente, si nosotros no hacemos los cortes de agua, puede llegar el momento en el que la bomba no pueda sacar agua porque haya bajado tanto el nivel que se rompan los sistemas mecánicos que traen el agua y podamos estar sin agua pues varios días, ¿no? Y luego cuando volvamos a montar el sistema mecánico pues no sabemos tampoco por dónde estará el nivel. De esta manera, manteniendo los cortes nocturnos de agua, reducimos el consumo de agua. Estamos viendo cómo se mantiene el nivel del agua estático en más o menos unos 43 metros de pozo de profundidad y estamos viendo que somos capaces de sostener los niveles de consumo, con lo cual estamos viendo que es efectivo el corte. Pero si hubiésemos seguido a principios del mes de agosto con el nivel de consumo que teníamos y manteniendo las 24 horas del día extrayendo agua, hubiésemos llegado ya al colapso. Lo que intentamos con estos cortes es, pues, evidentemente, mantener el consumo, garantizar el consumo del agua, del acuífero, pues durante el máximo tiempo posible.
Entiendo, por tanto, que salvo que haya un cambio brutal de la situación, que ahora mismo no se espera, es una medida indefinida en el tiempo, que no hay una fecha de finalización inminente.
De momento el corte es indefinido hasta que no mejoren los niveles del acuífero, los niveles del pozo, y eso pues será cuando llueva. Sí es verdad que, bueno, nosotros pues declaramos la situación de emergencia, no catastrófica, y solicitamos también asistencia técnica a la Diputación de Sevilla, que, llevamos en coordinación con ellos ya varios meses y tienen varias alternativas para mejorar, el suministro a Estepa, para conectarnos a fuentes de suministro, a otros pozos, ¿no?, que existen en las inmediaciones y que puedan mejorar, pues, bueno, la situación de el abastecimiento de agua a nuestra población. No obstante, la solución importante al problema que tenemos pues tiene que venir de la mano de la Junta de Andalucía. Hay un proyecto importante que se gestó desde antes del año 2018 y que viene a mejorar la situación de abastecimiento de los municipios de la comarca de Estepa, conectándolo con los embalses de el Retortillo y el Bembéjar. Es una obra que ahora mismo pues bueno se encuentra licitada, incluso adjudicada a una empresa, y que había previsión de terminar, digamos, esta conexión a final de 2025, digamos, la conexión a los depósitos de los municipios de la comarca de Estepa con esta red, con lo cual en esta situación pues nos estaríamos abasteciendo de aguas superficiales de los embalses y también de aguas subterráneas. La idea sería pues bueno mejorar y garantizar la red el suministro de agua en alta a todos los municipios de la comarca de Estepa, que bueno, que los que ahora mismo nos estamos abasteciendo del acuífero pues sufrimos todos cortes, ¿no? En el momento en el que estemos conectados con los embalses pues mejoraremos muchísimo nuestra situación de abastecimiento.
Pues esperemos que se solvente esa obra cuanto antes, porque desde luego, ¿cuántos habitantes hay en Estepa? ¿Cuántos depende de que se
en Estepa somos en torno a 12.400 habitantes, lo que ahora mismo tenemos, y bueno, en la actividad también de producción industrial y agraria importante.
Eso le iba a decir, claro, todo. Puede afectar a la industria, ahora mismo ya la época que se avecina con el tema del mantecado, toda la potente industria, claro. El aceite... ¿Puede afectar un poco a la industria? ¿Hay preocupación?
Bueno, hemos tenido reuniones con los sectores y evidentemente bueno todos se están adaptando, ¿no?, a la situación que tenemos, y de momento bueno se puede mantener, digamos, con los cortes que ahora mismo estamos practicando, se puede mantener los niveles de actividad que vamos a tener en los próximos meses, adoptando cada uno pues bueno también las soluciones a nivel local, ¿no?, en cada empresa, en cada industria que tengan que adoptar para poder, afrontar la situación de los próximos meses, conviviendo, ¿no?, con los cortes de agua necesarios, ¿no?, para todos no se pueda sostener el consumo.
¿Es sostenible la actividad industrial?
Sí,
el pico de actividad industrial que se avecina ahora con la llegada de la campaña de Navidad, sobre todo, y el consumo. Sí. Y a día de hoy entiendo, alcalde, que no se plantea el aumentar el número de horas en las que se corta el agua. Porque ¿de qué hora a qué hora está cortado actualmente?
Ahora mismo estamos cortando aproximadamente desde 11 de la noche hasta 6 de la mañana. No es exacto porque al fin y al cabo pues depende del corte que se hace por parte de los operarios, y en Estepa pues también no tenemos tenemos una orografía en pendiente y la red pues bueno se encuentra a diferentes cotas, ¿no? Esto ocasiona que en algunas partes del municipio el agua se vaya antes y en otras pues se vaya un poco más tarde, ¿no? Con lo cual, digamos, el corte no es exacto, de las 11 a las 6, pero bueno, esa es la franja de horas, desde 11 de la noche hasta 6 de la mañana, en la que se mantiene, digamos, el corte del suministro, aunque no sea, aunque la aplicación de ese corte no sea exacto en algún punto, digamos, de la red de suministro, pero son esas horas las que se mantiene cortado.
Estupendo, alcalde. Pues muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y nos quedamos algo más tranquilo porque sabemos que vamos a tener más entecados, estas navidades sin ningún tipo
claro
de problema.
Que sí, claro que sí.
Un muy beso, bien, muchísimas gracias.
A vosotros también.
Gracias.
Agua y sed. Serio problema.
12 y 40 minutos. ¿Tú crees que a esta hora es hora ya de tomarse un helado? Bueno, pues enseguida te voy a hablar de uno que tiene un sabor, diría yo que diferente, especial.
Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias.
Herrera en COPE.
COPE Sevilla.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, el origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Hablar de Aral es sin duda hablar de aceitunas, de una localidad que es la mayor productora, ojo, a nivel mundial de la aceituna de mesa. Un motor económico que desde hace unos años también busca atraer un poquito al turismo gastronómico y promociona también sus productos locales. Y fíjate que en Aral hay hasta una Feria del Verdeo declarada de interés turístico nacional. Queremos, en primer lugar, poner la lupa a este sector tan nuestro y del que podemos presumir y podemos sacar pecho. Y vamos a pedirle a un experto que nos haga una radiografía, una foto de cómo está el sector. Francisco Rodríguez, de la organización agraria COAGE. ¿Qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Gracias, aquí estamos.
Francisco, decía yo que hablar de Aral es hablar de aceitunas, pero sobre todo queremos hablar de cómo está el sector, de esa radiografía, esa foto fija de...
Bueno, el sector, la principal preocupación ahora mismo es la falta de mano de obra. Y bueno, en cuanto a lo que es precio, ahora mismo parece que está la cosa bien, porque el precio del aceite de oliva hace que tire hacia arriba el sector del aceite de una de mesa, porque si no se destina gran parte a aceites.
Ha sido difícil encontrar mano de obra para el verdeo, está siendo difícil además porque ya se ha puesto en marcha en algunos tajos, en otros no, pero al final, ¿se va a garantizar que esa cosecha se va a poder recoger en condiciones?
No se puede garantizar porque no tenemos la cantidad de mano de obra suficiente. Al final eso hace que se retrase la recolección, y el problema es que tenemos una fecha límite de maduración del fruto a partir de la cual ya no se puede recolectar para aceituna de mesa. Por otra parte, pues bueno, el precio del aceite pues también va a influir en que igual se acorte esa previsión de cosecha a que se recoja menos porque se ve más rentabilidad en dejar parte de esa previsión de cosecha para aceite.
Claro que al agricultor, al productor, le interese más dejar el fruto en el árbol para que después se use para aceite. Y en cuanto al relevo generacional, ¿está garantizado? Porque esa es una eterna preocupación también en los campos, si hay relevo generacional, si los chicos y los jóvenes se interesan por este sector.
Bueno, el relevo generacional, por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en él, y es precisamente porque es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Tenemos un sector envejecido, o sea, no todo el mundo tiene una elevada edad, pero sí hay un alto índice elevado de agricultores que son los que están llevando a la explotación, que tienen una edad avanzada. Y entonces, pues, claro, no se está produciendo el relevo. Por otra parte, también es algo de costumbre, de que al final el agricultor padre, pues prácticamente no cede la explotación hasta que ya falta pues, de este mundo, ¿no? Y también es otro problema. Pero bueno, también es porque buena parte de sus hijos también, o hijas, se han dedicado a otra profesión.
Yo creo que también el campo está marcado por una especie de reticencia a la innovación de las antiguas generaciones. Las nuevas ya parece que están más abiertas a esa innovación. ¿Es una tarea pendiente o ya más o menos también eso? ¿En ese relevo generacional entra también el tener conciencia de que hay que innovar, que hay que cambiar?
Sí, lo que pasa es que la innovación, hasta cierto punto, hay innovaciones que, digamos, que se realizan bastante rápido, ¿no?, que no tienen un elevado coste. El problema es cuando esas innovaciones vienen a ser una reconversión, ¿no? Entonces hay que hacer una inversión muy elevada. Además, en olivar, pues esto no es como cuando uno siembra una hortaliza, que la recoge el mismo año, ¿no?, sino que tú estás una serie de años poniendo dinero hasta que empiezas a recuperar la inversión. Con lo cual, en fin, ya hay innovaciones y hay tecnologías que no son tan rápidas ni tan viables, sino que te están metiendo en una inversión a medio largo plazo.
En el caso de que un chico, un joven, se esté planteando vivir del campo a día de hoy, Fran, como persona, como productor y como persona de campo, ¿qué le dice?
Pues bueno, la verdad es que yo le animaría a que se incorporara. Ahora mismo tenemos una previsión a futuro, o sea, me refiero, cada vez, ahora mismo hay falta de reguladores en esa edad, con lo cual va a ser más accesible a coger tierra. Una persona joven, además, va a tener la capacidad de meterse en inversiones e innovaciones y tiene unos conocimientos que las personas de antes pues no han tenido, ¿no? Y puede buscar una rentabilidad adecuada a la situación que vivimos en el mercado. Además, tenemos unos buenos precios en los productos ahora mismo, con lo cual es el momento de entrar y de invertir.
Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla.
A vosotros.
Ya has visto que esa es la foto del sector. Estos días, de hecho, en Aral se habla mucho de la aceituna y se ha celebrado una jornada que ha reunido a expertos de todo tipo de este saludable producto. Ha habido propuestas, la verdad es que muy curiosas, porque imagínate tomarte un helado y que sea un helado de aceite de oliva o incluso aceituna, que esté elaborado con esos productos de nuestra tierra. Y aunque parezca increíble, eso existe. Hay un obrador que se dedica a hacer sorbetes y helados de este tipo de sabores. Incluso, te cuento un secreto, también los hacen de mantecado. Vamos a conocer a los responsables de estos caprichos del paladar que se elaboran aquí en nuestra tierra, en un obrador de Estepa. María Villar es nuestra aliada para contarnos un poquito las curiosidades de este tipo de helados. Así que lo primero, María, por favor, ¿a quién se le ocurrió esta idea?
Bueno, esta idea, a ver, nosotros, quien nos conoce, no sabe que nos aventuramos a elaborar cualquier tipo de helado y sorbete con cualquier materia prima, con cualquier alimento, vaya. Y a través de una compañera periodista nos comentó esto de la jornada de mesa, de aceituna de mesa en Aral, que coincide con la feria, esto muy vinculado al verde y demás, y nos dijeron, oye, ¿por qué no os presento a varias personas de la zona de Aral que tiene aceituna y demás y probáis su producto y a ver qué podéis hacer? Y dicho y hecho, hemos hecho elaboraciones de aceituna, concretamente de un sorbete de aceituna manzanilla, otro de aceituna gorda y otro de aceituna prieta. La aceituna prieta es muy característica de aquí de Aral. Y claro, como traer nos parecía poca cosa, también hemos hecho un sorbete de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa de aquí de Aral. Y nada, la verdad es que la experiencia aquí en la jornada de aceituna de mesa está siendo súper, súper guay.
Bueno, porque yo me pregunto, ¿esto se come como un postre, como un aperitivo? ¿Esto con qué casa un poquito? ¿Con una bebida?
Vale, hablamos de sorbete porque es como un helado, pero no lleva lácteo, ¿vale? Se hace a partir de agua, y en este caso, pues agua estabilizante de azúcares y las aceitunas. Nosotros estamos presentando una vitrina, bueno, concretamente un carro de helado, y la apariencia es de helado. No es como los sorbetes que se toman en las bodas, que eso sí es como que se bebe. Nosotros hemos arrancado esta mañana aquí y lo están tomando durante todo el día. En cocina, yo creo que sí es unas elaboraciones que pueden gustar para aperitivo, claro que sí. Si lo marizas ya con un vino o una cervecita, tiene que estar muy, muy rico.
Buenísimo, sin duda, buenísimo. ¿Y esto sí ha venido para quedarse, esta propuesta, o es una cosita experimental y a partir de ahí ya veremos cómo funciona?
Pues la verdad que ha sido totalmente un experimento. Ya te digo, nosotros sí que hacemos helados de queso, sorbetes de bebidas alcohólicas, helado de polvorón y mantecado, porque somos de Estepa y tenemos que tener esos helados. Y siempre que nos lanzamos a algo nuevo, pues puede que funcione, puede que no, pero nosotros lo vamos a probar y si quedan bien gustosos y nos vuelven a llamar para un restaurante aquí en Aral o si lo quieren para una feria gastronómica, pues nosotros lo volvemos a hacer sin problema.
Porque vosotros estáis, María, como bien decías, en Estepa, entonces trabajáis más con productos de vuestra zona, de la tierra, que también hay aceite, que también hay olivar, por supuesto. ¿Y qué otras curiosidades habéis hecho en vuestro obrador?
Pues mira, sí, nosotros tenemos nuestro obrador en Estepa, fabricamos para nuestra propia heladería y elaboramos también para otras heladerías de Andalucía. Entonces, tenemos clientes en muchas partes de, como te digo, de toda Andalucía y cuando un cliente, por ejemplo, tenemos un cliente de Jaén que nos pidió un sorbete también de aceite de Jaén, de un virgenesa de Jaén, aunque nosotros elaboramos el nuestro de nuestra tierra, de Olochepa, pues así nos vamos adaptando a lo que los clientes quieran y nosotros, pues ya te digo, elaboramos tanto sorbetes de anís, también en Estepa tenemos una destilería de anís, mantecado, o sea, helado de mantecado, de polvorón, sorbete de aceite de oliva virgen extra, helado de queso de una quesería artesanal de Osuna, ya te digo. Pues cualquier cosa que te puedas imaginar, también helado chío, que el chío es un dulce muy típico de la cuaresma de Estepa, que lleva jonjolí y mata la uva, y recurrimos pues a la materia prima local y de cercanía.
Eso te iba a decir, no hay límites a vuestra imaginación, por lo que estoy viendo, os atrevéis absolutamente con todo. Y María, una pregunta, cuando va un cliente y ve la vitrina, ¿esos sabores qué cara pone? Porque claro, ahí lo de fresa y vainilla o chocolate, no.
Claro, nosotros es verdad que en la época de pleno verano, como todavía estamos, porque todavía hace mucha calor, sí que tenemos nuestras vitrinas en la heladería, los sabores más tradicionales. Estos sabores más especiales, más gourmet, que se disfrutan más pues, en pequeñas cantidades, maridados con otros alimentos, esto lo reservamos para una cata de helado gourmet que hacemos, una experiencia gastronómica, que lo hacemos los meses de octubre, noviembre y diciembre en nuestro pueblo, la heladería. Aprovechamos toda esta visita que recibe Estepa, que vienen a probar mantecao, ya digo, los vírgenes extra, el anís, pues aprovechamos y ofertamos también esta experiencia, que se trata de una cata que dura una hora, y damos a probar entre 12 y 13 sabores, y sabores que detrás de cada sabor hay una historia, contamos cómo lo elaboramos y por qué hemos decidido elaborarlo.
Pues la verdad que es una experiencia para apuntar en la agenda, porque sin duda degustar ese tipo de sabores que normalmente estamos acostumbrados a comerlos de otra manera tiene que ser, ya te digo, completamente sorprendente. María Villar, de Obrador Helados Estepa, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
La sonrisa es el idioma universal.
Quedarme sin piezas yo, soy bailarina, imagínate.
Lo mejor de mis implantes es recuperar la posibilidad de reír.
Ese día en el que le colocas ya los dientes fijos a un paciente por primera vez y es ese momento de wow.
Mi hija está encantada con sus brackets.
Ahora tu tratamiento con un 15% de descuento. Vital Dent, 35 años cuidando la salud dental.
La boca es todo.
12 y 53 minutos hasta ahora. A lo mejor no sabes que el Día Mundial de la Fisioterapia se celebra cada año el 8 de septiembre. Y este de 2024, pues la jornada se va a centrar en la lumbalgia. Te voy a presentar a Hugo Quintana, que es fisioterapeuta y director de MIBI Fisioterapia en el Servicio de Fisioterapia de Vita Sevilla, y además es experto en técnicas invasivas, EPI y neuromodulación funcional. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Hugo, por el Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra este 8 de septiembre, como decíamos, y para tener un poquito claro los conceptos, ¿es lo mismo fisioterapia que rehabilitación? Y en cualquier caso, ¿cuándo debemos optar por una y cuándo por otra?
Pues bueno, yo creo que es muy buena pregunta y es un término que creo que son dos términos que debíamos de definir bien, porque es verdad que a muchos pacientes les genera confusión y es bueno aclararlo. Entonces, cuando nos referimos a fisioterapia, es un término o es una especialidad dentro de sanitaria que a través de sus diferentes técnicas o tecnologías que aplicamos vamos más buscando a aliviar los síntomas de una lesión, ¿no? Es decir, un dolor, una incluso para prevenir o tratar un síntoma o un dolor principalmente. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación, es un término más integral, más global, en la cual la fisioterapia es una de las especialidades que hay dentro de lo que es la rehabilitación. Y ahí también nos referimos pues a pacientes que tienen enfermedades y tienen alterado pues el lenguaje, tienen alterado o tienen dificultad a la hora de poder comer. Entonces, ahí sí que es verdad que entran diferentes especialistas, como puede ser el fisioterapeuta, como puede ser el terapeuta ocupacional, como puede ser el psicólogo, que rehabilita o vuelve a poner en funcionamiento las capacidades perdidas de ese paciente. Entonces, es muy importante que la fisioterapia no nos refiramos más al término para como especialidad para tratar el síntoma, y la rehabilitación para habilitar una función perdida, pues de una enfermedad, de una lesión o incluso de una propia cirugía.
Estupendo, pues aclarado queda. Y en Vita Sevilla se ofrece el servicio de fisioterapia avanzada. ¿En qué consiste este tipo de servicio de fisioterapia y sobre todo qué incorpora de novedoso?
Pues mira, es un término que se ha acuñado a día de hoy en la fisioterapia moderna, en la cual la principal característica a día de hoy es principalmente, sobre todo, la especialización. Al final intentamos ser muy muy específico en una materia, como puede ser pues, las lesiones deportivas, como puede ser el suelo pélvico, como puede ser las lesiones de quirúrgicas. Entonces, ese término se acuña a la especialización, acompañado a la alta tecnología, es decir, siempre utilizamos aparataje o tecnología que ayuda a acelerar los procesos de recuperación, todo basado en la evidencia científica, que al final es lo que respalda a la especialidad sanitaria, y muy importante estar dentro de un equipo multidisciplinar, por si en un momento determinado un paciente o una lesión no evoluciona como debería de evolucionar, pues derivar a un especialista en concreto que actúe en ese momento determinado.
Y entre las terapias que se ofrecen en Vita Sevilla destacan, por ejemplo, las de ondas de choque. ¿Cómo ayudan las ondas a nuestros músculos y es válido para todo tipo de pacientes?
Pues mira, a día de hoy la onda de choque, que tiene una trayectoria considerable, es una de las técnicas que ofrecemos dentro de lo que el entorno Vitas, en el cual no es solamente la onda de choque, sino hay otro tipo de dispositivos, como pueden ser los sistemas superinductivos, la fisioterapia invasiva, como puede ser la magnetoterapia de alta frecuencia, como puede ser la Indiva. Entonces son diferentes técnicas que van a ayudar a acelerar los procesos de recuperación, y en este caso para lesiones musculares es una de las técnicas más indicadas, porque en definitiva el objetivo que buscamos con ese dispositivo es aumentar el estímulo a través de un impulso mecánico o un impulso acústico que genera el dispositivo, que acelera que ese proceso de inflamatorio que se genera se reabsorba más rápidamente, y haga que la recuperación llegue antes y, por tanto, ese paciente se la alivie ante el dolor y nos permita sacarlo antes y activarlo antes. Con respecto a la segunda pregunta, que dice, ¿se puede utilizar para todos los pacientes? Siempre y cuando esté indicado y tenga una lesión acorde a ese dispositivo, sin duda el profesional lo va a utilizar, y será una herramienta que a día de hoy nos gusta mucho utilizar por los beneficios que obtenemos.
Nos queda tiempo para una pregunta más, ya sea después de una cirugía, para tratar una lesión. ¿Cuáles serían los consejos que más se repiten en las áreas de fisioterapia?
Pues mira, importante confiar en el paciente, en el fisio, el paciente, seguir sus recomendaciones, tener paciencia y sobre todo lo que el trabajo que se manda fuera del gimnasio, que se continúe en casa, porque al final forma parte del proceso de recuperación, y toda cirugía que no tenga un proceso de recuperación y sobre todo un empoderamiento y un acompañamiento por parte del fisio, seguramente no tenga los resultados idóneos y la cirugía luego no sea igual de efectiva.
Pues Hugo Quintana, del Servicio de Fisioterapia de Vita Sevilla, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias, muy interesante todos los consejos. Gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, un saludo.
Es casi la una, como siempre, mañana más, mañana volvemos, un placer.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, El origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Los jueves, COPE más Sevilla abre sus puertas a la provincia.
Las mejores historias humanas, sus protagonistas.
Nuestras tradiciones y fiestas.
Cultura, gastronomía, ocio.
Cada jueves, a las 3:30 de la tarde, descubre y redescubre la otra Sevilla de la mano de José Joaquín Trenado.
Tu pueblo es provincia en La Tarde.
COPE más Sevilla.
105.8.
Colabora ProDetour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.